Amén. Que el Señor les bendiga mucho, queridos hermanos. Antes de empezar, necesito dar dos anuncios. El primer anuncio es que tenemos casamiento en puerta. El día 19 de agosto, María y Cookie, ¿sí? Es así, ¿no? 19 de agosto, ellos se van a casar aquí por iglesia. Ellos tienen el deseo de pedir la bendición de parte del Señor por medio de la iglesia. Así que toda la iglesia está convocada y está invitada al día 19 de agosto, que es sábado, ¿no? 19 de agosto, dentro de muy, muy poquito. Así que lo que vamos a necesitar es que hay preparativos. Hay cosas que hay que organizar, así que necesitamos que después del culto puedan ver a Sabrina, creo que es la única que está en este momento organizando este casamiento, y Mariela también. Bueno, Mariela y Sabrina son las que están organizando entonces el casamiento, así que después del culto sí pueden verla a ella. Amén. Amén. Nos alegramos mucho, realmente. Le damos un aplauso. Un aplauso. Gloria a Dios. El segundo anuncio que también quiero compartirles es que ustedes saben, hermanos, ya por lo que anunció hace unos domingos atrás el pastor Juan Carlos, estamos con la necesidad de cambiar las sillas de este lugar. Amén. Bueno, flojito. Amén. Amén, porque si no, no me animo a seguir. Ustedes sabrán que ya estas sillas han cumplido su ciclo. Cada vez se están rompiendo más seguido, cada vez somos más los hermanos que nos caemos. Yo ya creo que estoy batiendo el récord, creo que superé a Mariano. Ya, la mía creo que va por la cuarta ya, no sé cuántas van vos, Mariano. Dos, bueno. ¿Hay alguno más de cuatro? ¿O cuatro por lo menos? Ninguna. Yo superé el récord. Yo ya voy cuatro más o menos que voy rompiendo. La última vez fue el viernes pasado que me di un porrazo terrible también. Entonces, creemos que es el momento de poder cambiar las sillas. El tema es que en las arcas de la iglesia no hay plata para cambiar las sillas. Realmente con los gastos que tenemos de alquiler. Y todo lo que implica este lugar, que ustedes saben que es una zona cara y todos los gastos que tenemos para poder mantener este lugar, que gracias al Señor hasta aquí el Señor nos ha ayudado y seguirá haciéndolo. Pero la realidad es que no hay fondos en la iglesia para poder comprar y esto es un gasto que requiere unos cuantos pesos porque queremos comprar mínimos 100 sillas. Y las sillas que queremos comprar no son sillas de plástica, sino que queremos comprar porque queremos hacerle la competencia a Ciudad Evita. Entonces, queremos comprar unas iguales, no superiores, iguales, iguales, iguales a la Ciudad Evita, que son metálicas y apilables. Tienen que ser cumplir las dos funciones, que ser metálicas y apilables. No van a ser con apoyabrazo porque casi sale el doble, así que no estamos en condiciones de poder comprarla. El tema es que cada silla estuve más o menos averiguando y están entre 350 y 360 pesos cada una. Haciendo 100 sillas, ustedes imagínense que es un gasto para nuestra iglesia, es muy grande. Pero si todos colaboramos, esto es posible, hermanos. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros, ya sea en forma individual o como familia, nos anotemos con una cantidad de sillas que podemos llegar a donar. Algunos pueden llegar a donar una silla, los jóvenes, cada joven puede donar una silla tranquilamente, no es un gasto tampoco tan exorbitante, dejarán de salir un fin de semana y suficiente. Algunos pueden llegar a colaborar con dos sillas, otros con cinco sillas, otros con 10 sillas, no sé, cada uno sabe realmente. Qué es lo que puede llegar a donar y cuáles son las posibilidades. Entonces la idea es que al final del culto va a estar Mariela, Mariela Vilcas, todos la conocen, ¿no? Hay alguno que no conoce a Mariela, todos conocen a Mariela, que también está ahora en la oficinita contando la ofrenda. Ella va a ser la encargada de anotar aquellos compromisos. La idea es que este compromiso sea de aquí a fin de año, no más que eso. Entonces quizás uno puede decir, bueno, yo puedo colaborar con tantas sillas y repartirlo en 2, 3 o 4 meses. Alguno puede hacer una silla, como le dije, cada uno sabrá qué es lo que puede hacer. Pero lo que necesitamos es que esta responsabilidad la tomamos todos, que no sea una carga de unos poquitos, sino que esto sea una carga de toda la iglesia. Este es el lugar donde el Señor nos habla y somos alimentados espiritualmente. Y yo siempre menciono un pasaje que está en Romanos 15, de la cual Pablo le elogia a la iglesia de Tesalónica, que a pesar de su pobreza están juntando una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y él dice algo muy importante, dice, no dice la palabra lógica, pero no es correcto de que si nosotros hemos recibido de lo espiritual de Jerusalén, nosotros colaboremos en lo material. Y trasladado a nuestro caso es lógico o es correcto que si en el lugar donde somos alimentados espiritualmente, porque todos somos alimentados espiritualmente, somos contenidos, somos transformados, estamos madurando en el Señor, en el lugar donde estamos recibiendo espiritualmente toda la bendición de Dios. Con la misma criterio podríamos decir, es hasta normal que también, si hemos recibido de lo espiritual, podamos ofrendar de lo material también. Amén. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿No se enojan? Amén. Fue un amén muy flojito, pero bueno, espero que después sea diferente. Muy bien. ¿Qué hora es? A ver si tengo tiempo. Ah, es temprano. Es re temprano. Mariano, ¿podemos cantar una canción? ¿Sí? Esa canción que dice más de ti, Señor, más de ti, yo quiero más. ¿Sí? ¿Puede ser? Aleluya. Hay un tema que quiero tocar, que siento en el corazón de poder tocarlo, y es sobre Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que es más conocido como el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Tengo el deseo de poder hablar un par de mensajes respecto a las 7 iglesias de Apocalipsis. No sé cuántos van a ser, si serán 2, 3, 4, no sé. Tampoco sé si vamos a tocar cada una de las iglesias en la cual el Señor Jesús dio el mensaje. Pero sí siento en el corazón, en este tiempo especial que estamos viviendo en los últimos tiempos, que necesitamos volver a escuchar y a tocar estos temas de las 7 iglesias en Apocalipsis. Y hoy vamos a tocar la primera iglesia donde el Señor Jesús le habló. Esa es la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Pero antes de empezar, si podemos cantar, no hace falta que se paren ahí mismo, en el lugar donde están. Los que la conocen, pueden cantarla. Amén.
Más de ti. Yo quiero más en mí, Jesús. Toma mi vida, la pongo en tus manos. Yo quiero más de ti. Más de ti, yo quiero más en mi Jesús. Toma mi vida, la pongo en tus manos. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Jesús. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Jesús. Yo quiero más de ti.
Amén. Muchas gracias, chicos. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Soy consciente de que este es un pasaje muy conocido por muchos de ustedes. Soy consciente también de que seguramente muchas veces han escuchado predicar sobre este pasaje. Yo también los he escuchado muchísimas veces predicar sobre este pasaje. Pero también recuerdo lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. El hablaros las mismas cosas, para mí no es estorbo, no es gravoso, no es molesto. Y dice: y pero para ustedes, el que yo les hable las mismas cosas es muy útil. Así que, basado en esta palabra, es que también le puedo hablar de las mismas cosas que ustedes muchas veces han escuchado. Este es un mensaje en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Es un mensaje que el Señor Jesucristo da a las siete iglesias reales que existieron en una época determinada. No son alegóricas, sino que son iglesias reales que existieron y a la cual el Señor les da a cada una de ellas un mensaje diferente. Pero si bien este mensaje es en particular para esas iglesias, sabemos muy bien que este mensaje tiene trascendencia profética para los últimos tiempos. Apocalipsis significa eso, revelación. Pero no solamente una revelación, sino significa revelación final de los acontecimientos. Y sin duda, si bien este mensaje está dado para iglesias en particular, tiene trascendencia y tiene vigencia, y aún tiene aún más vigencia para nosotros y para la época en la cual estamos viviendo, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Si este mensaje era real y puntual y preciso para ese momento, les puedo asegurar, hermanos, que cada uno de los mensajes que se dan a estas iglesias son totalmente actuales y útiles para cada uno de nosotros y para la iglesia que está viviendo actualmente. ¿Por qué deberíamos nosotros leer y predicar sobre los mensajes que Jesús dio a la iglesia? En primer lugar, porque el que habla es el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesús está hablando a las iglesias, pues me parece que deberíamos escuchar lo que Él tiene para decir a las iglesias. Así que en primer lugar, nosotros estudiamos lo que estas cartas, estos mensajes dicen, es porque el Señor Jesús lo dijo. Y quiero saber lo que el Señor Jesús quiere decir a las iglesias. Porque seguramente estamos involucrados nosotros en ese momento. En segundo lugar, creo que debemos analizar este mensaje del Señor Jesús. Porque puede ser que hayamos pasado, o estemos pasando, o podamos llegar a pasar alguna de las situaciones en la cual el Señor Jesús menciona a las iglesias, y en este caso en particular a la iglesia en Éfeso. Pero en tercer lugar, por lo que dice Proverbio, que el avisado, ¿qué dicen? ¿Alguien sabe lo que dice Proverbio? Ve el mal y se aparte. Mas los imprudentes, dice que reciben todo el mal. Entonces, precisamente, debemos leer estos pasajes para estar avisado de las cosas que el Señor Jesucristo ve en la iglesia. La iglesia de Éfeso era una iglesia particular, era una iglesia, podría decirse que fue tremendamente bendecida. Vamos a ver, vean algunas de las características que Efesios, que el apóstol Pablo habla de la iglesia de los Efesios. Por ejemplo, en el versículo 1, en el capítulo 1, verso 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Una de las características que tenía esta iglesia, ¿no? Que tenía amor, dice, por todos los santos. El verso 3 del capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Habían sido tremendamente bendecidos con todo tipo de bendición espiritual. El capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. O sea, Pablo también elogia a la iglesia de Éfeso, diciendo que en otro tiempo ellos eran tinieblas, pero que ahora ellos eran una iglesia que estaban andando en luz y estaban dando luz en el lugar donde estaban viviendo. Aparte de esto, la iglesia de Éfeso fue tremendamente bendecida por ministerios. Si recordamos, el apóstol Pablo fue uno en la cual ministró continuamente en sus visitas, continuamente a la iglesia en Éfeso. El otro que fue a visitar y en la cual estuvo ministrando y enseñando fue el apóstol Juan. Timoteo también estuvo en Éfeso. Estuvo Bernabé también en Éfeso. Estuvo Apolos también en Éfeso. Estuvo realmente ministrada la iglesia de Éfeso realmente por gigantes de la fe. Hombres de Dios tremendo. Así que ellos eran tremendamente bendecidos también en el ministerio en la cual habían sido visitados continuamente y habían sido enseñados. Era una iglesia tremenda, hermanos. Imagínense si nosotros hubiéramos tenido en este lugar esos ministerios enseñándonos continuamente. Por favor, la bendición que hubiese sido tener a esos gigantes de la fe. Ahora, el mensaje que el Señor Jesús le da a la iglesia en Éfeso es lo siguiente. En primer lugar le dice: yo conozco tus obras. Lo primero que le dice: yo conozco tus obras. Hermanos, el Señor Jesús conoce cada una de nuestras obras. No hay nada que al Señor se le esconda o que le podamos esconder. Yo puedo esconder mis cosas, a vos te los puedo esconder, pero a nuestro Señor Jesús no le podemos esconder nada. Y no solamente no podemos esconderle nada de lo que nosotros obremos, sino que aún no podemos esconderle ni siquiera las intenciones ni las motivaciones de nuestra obra. Por eso el Señor Jesús, así como le decía a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, el Señor Jesús nos dice también a nosotros: yo conozco cada una de nuestras obras. Y conoce la intención y conoce el motivo de nuestro corazón. Vamos a ver Jeremías 17. Jeremías 17, capítulo 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sin lugar a duda, el Señor Jesús, nuestro Dios, conoce los motivos, las intenciones de nuestro corazón. Nosotros podemos engañar a otros porque el ser humano se fija no por las intenciones del corazón, sino por los hechos, por lo que ven nuestros ojos. Es así. Nosotros no somos capaces muchas veces de ver la intención del corazón. Vemos realmente los hechos que nuestros ojos pueden ver. Es más, muchas veces nosotros mismos podemos ser engañados por las intenciones de nuestro corazón. Pero el Señor ve totalmente diferente. Y Él nos dice que Él ve las motivaciones de nuestro corazón cuando hacemos obras, de cada una de nuestras obras. En primer lugar, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y tu arduo trabajo. Se ve que la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba muchísimo por el Señor. Se ve que era una iglesia que se desvivía y se desgastaba por la obra del Señor, por el reino de Dios. Y esto no es algo malo, todo lo contrario. Glorioso es que haya muchas personas, muchos hermanos que trabajen por el Señor. Si nosotros vemos en Deuteronomio, capítulo 10, en la cual el título nos dice, ¿qué es lo que espera Israel, Dios, de ti? Entonces Moisés le dice, esto es lo que espera Dios de ti, Israel, que le ames de todo tu corazón, que le temas y que le sirvas con todas tus fuerzas. Así que, sin duda, el hecho de que nosotros sirvamos y nos desgastemos por el Señor no es algo malo, por el contrario, ojalá todos aquí sirvamos de una o de otra manera al Señor con todas nuestras fuerzas. Y no solamente el Señor Jesús les dice que han trabajado, sino que les reconoce el tremendo sacrificio que estaban haciendo, del trabajo que estaban haciendo. Y esto a mí me da una tremenda alegría, porque el Señor, hermano, no se olvida del servicio que le damos a Él. Hebreos capítulo 6, verso 10, creo, dice, porque el Señor nuestro Dios no es injusto para olvidarse la obra de amor que han hecho a su nombre y para todos los santos. ¿Dice así? ¿O dice así? Sirviéndole a todos los santos. Así que, sin duda, el Señor elogia la actitud que el pueblo, que la iglesia de Éfeso también tenía. Y también el Señor elogia y no se olvida, hermano, de todo lo que nosotros hagamos y nos esforcemos y nos desgastemos por el Señor. Decía un pastor muy conocido, creo que era así, no sé si alguno me corrige, que creo que dijo así, prefiero gastarme y no oxidarme. ¿No? Decía, prefiero gastarme por el Señor y no oxidarme. Amén. Así que la iglesia de Éfeso tenía esa característica en la cual el Señor elogia y reconoce, y también a nosotros nos elogia y nos reconoce. Pero también dice, has tenido paciencia. Cuando habla de has tenido paciencia, significa que la iglesia de Éfeso pudo soportar las dificultades, las adversidades y el dolor. Has tenido paciencia significa que la iglesia de Éfeso había pasado por situaciones difíciles. Es más, en alguno de los momentos, hasta habían sido, algunos de ellos habían sido perseguidos y estaban realmente teniendo muchas luchas y muchas pruebas y muchas dificultades a causa del nombre del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor les dice, yo reconozco que has tenido paciencia, que has podido soportar las adversidades y has podido soportar el dolor. Evidentemente la iglesia en Éfeso no conocía a la iglesia Pare de Sufrir. Porque evidentemente la doctrina que menciona el Pare de Sufrir no es bíblica. Y con esto, hermanos, yo no quiero hacer apología del sufrimiento. No nos confundamos. Yo no deseo que ustedes sufran ni les aconsejo que busquen sufrimiento. Nada que ver, por el contrario, no hagan eso. Ni yo tampoco quiero sufrir. No estamos haciendo apología del sufrimiento. Pero lo que sí es real es que el sufrimiento inevitablemente en algún momento de nuestras vidas va a llegar. Y eso muchas veces es inevitable. A veces van a ser sufrimientos de enfermedad. A veces van a ser sufrimientos de pérdidas, de muertes. A veces van a ser sufrimientos de fracaso o de derrotas o de situaciones difíciles y angustiosas. Pero hermanos, el sufrimiento en algún momento va a suceder. Pero dice la palabra de Dios que la prueba, cuando viene el sufrimiento, en Santiago 1:3 dice que la prueba en nosotros produce paciencia. En otras palabras, hermanos, cuando viene el sufrimiento en nuestras vidas, lo que produce en nosotros es madurez. Madurez. Produce paciencia. Así que si alguno le pide paciencia al Señor, ojo con lo que le pide. Porque es muy probable que te vengan pruebas para que vos puedas probar tu paciencia. Si alguno le pide al Señor, quiero madurar, ojo con lo que le pide al Señor. Porque seguramente te va a venir pruebas y luchas que te va a llevar a que madures en el Señor. Las pruebas y las luchas son inevitables. Hermanos, vos querés tener victoria, todos queremos tener victoria, pero sin lucha no existe la victoria. Sin prueba no existe la victoria. ¿Victoria de qué vas a tener si no hay una prueba? ¿De qué vas a ser aprobado si no hay una prueba? Pero el Señor, cuando nos permite que vaya, que vengan sobre nosotros las luchas y las pruebas, es para que en medio de esas luchas tengamos victoria en Cristo Jesús y podamos ser fortalecidos en el Señor Jesús. Cuando viene sobre nuestras vidas las pruebas, no es para que seamos desaprobados, sino para que seamos aprobados por nuestro Dios. Y la prueba produce paciencia en nuestras vidas. Pero también yo entiendo que la prueba produce que en nosotros tengamos la capacidad de poder ayudar después a otros hermanos. Y esto es una realidad. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles en las cuales el Señor nos ayuda y nos hace madurar y nos hace transitar y nos hace tener victoria, esto después nos da autoridad y capacidad para poder ayudar a otros hermanos que están pasando por la misma situación. Gloria a Dios. Yo recuerdo, y creo que se los he contado en alguna ocasión, mi mamá perdió un hijo a los 6 meses de vida. Repentinamente estaba lo más bien y de golpe y porrazo se le cerraron los bronquios, se empezó a ahogar y cuando llegó al hospital el nene ya había muerto, su primer hijo. Por supuesto que esto fue un trago muy, muy amargo para ella. Imagínense, los que son padres y madres, me imagino que deben imaginarse lo que se puede llegar a sentir. Pero había una persona en la cual a mi mamá no le caía bien. No mi mamá, sino a la otra persona no le caía bien mi mamá. Y entonces como que preferiblemente no quería estar con ella. Pero resulta que después de algunos años, muchos años, esta persona tuvo exactamente el mismo problema. Se le murió un hijo. Se le murió ahogado en una pileta. Un hijo chiquitito, 2 años. Imagínense ustedes esta persona en quien se refugiaba. Sí, bingo. Se refugiaba en mi mamá. Porque las otras personas con las cuales ella acostumbraba a estar no podía entender el dolor por el que él estaba sufriendo. Pero mi mamá sí conocía el dolor de ella. Y podía estar con ellas horas y horas y oraban y leían la palabra y lloraban juntas. Por supuesto que el consuelo viene del Señor. Pero muchas veces nosotros, hermanos, somos instrumentos del Señor para consolación de esas personas. Y ese sufrimiento que muchas veces el Señor te hace pasar, después lo transforma en bien quizás para otras personas. Porque el Señor te hace pasar por un trago amargo y esa prueba te hace madurar. Gloria a Dios entonces por los sufrimientos que vienen de parte de Dios para que nos hagan madurar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también dice el apóstol Pablo como palabra del Señor Jesucristo: y has probado a los que se dicen a ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que una de las características también que tenía esta iglesia de Éfeso es que tenía una muy buena doctrina, tenía una muy buena enseñanza, al punto tal de decir de que vinieron muchos falsos maestros, vinieron personas que venían a traer doctrinas diferentes. Ya el apóstol Pablo ya había muerto en esa época. Y sin lugar a duda, era un momento en el cual muchos falsos maestros, muchos que se llamaban y se decían ser apóstoles, querían entrar a meter diferentes doctrinas. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban suficientemente maduros como para poder ver que esas personas no eran, no venían, ni estaban dando un mensaje de parte de Dios. Hermanos, el Señor a nosotros nos manda a probar todas las enseñanzas. Hermanos, el Señor nos manda a que no nos comamos cualquier buzón doctrinal. El Señor nos manda a examinar cada una de las enseñanzas que recibimos, aún de la palabra que yo les estoy dando también, ustedes tienen que ir a las Escrituras y corroborar de que si estas cosas son realmente así. ¿No era lo que hacían los hermanos de Berea? Cuando el apóstol Pablo fue y les predicó a los hermanos de Berea, el apóstol Pablo les elogia terriblemente porque dicen que eran muy solícitos, sino que cada cosa que él decía iban a la palabra de Dios para corroborar si cada una de las cosas que él decía eran así o no eran así. Y era el apóstol Pablo. Era una eminencia, era el apóstol Pablo. Pero sin embargo, estas personas continuamente iban a la palabra de Dios para cerciorarse de si realmente lo que decía venía o estaba respaldada por la palabra de Dios o no estaba respaldada por la palabra de Dios. Hermanos, en 2 Corintios capítulo 11, verso 4 al 5 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, espíritu, no lo recibamos. Hermanos, estamos en un tiempo en el cual se está predicando otro Jesús y se está predicando otro espíritu. El Jesús que se está predicando es más un rey mago o un aladino que el Señor Jesús real. Se está predicando más un Señor Jesús como si fuese un Papá Noel, de la cual Él te va a dar todo lo que vos les pidas, todo lo que vos quieras. Se está predicando otro Señor Jesús y se está predicando otro evangelio. Y también se está predicando un evangelio raro. Un evangelio en la cual te dice, vos seguí con tu misma vida, solamente sumale a Jesús y está bien. Nos está predicando al Jesús en el cual murió en la cruz, en la cual el Señor Jesús te manda que renuncies a todo y tomes tu cruz y le sigue. Aquel Jesús en el cual te dice que hay un precio en el cual que hay que pagar para poder seguirle. Aquel cual que te dice que si no morís a vos mismo no podés seguirle. Aquel el cual dice, el que mira atrás no es digno de seguirme. A ese Jesús no se está predicando. Se está predicando a un Jesús en la cual te motiva. Yo le decía a mis hermanos el día miércoles, hay muchos mensajes que lo único que te están haciendo es motivarte, motivarte. No te quieren confrontar con la verdad. No te quieren confrontar con la palabra de Dios. No te quieren incomodar. Te quieren motivar. Lo que les decía al principio. A tu vida, sumale a Jesús y está todo bien. Y son pura motivación. Motivación de aquí, motivación de allá. Pero lo que estamos logrando, o lo que se está logrando con estos mensajes, es tener perdidos motivados y nada más. Hombres y mujeres, en las cuales siguen en su mismo pecado, pero totalmente motivados. Y no hay peor cosa que un perdido motivado. Pero este es el evangelio en la cual se está predicando hoy en día. Y entonces el Señor Jesús le dice, está muy bien lo que ustedes están haciendo. Y tengo que elogiarles, le dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Tengo que elogiarles esto, de que ustedes tienen una muy buena doctrina, de que han sabido probar a aquellos falsos maestros, a aquellos falsos profetas, aquellos falsos que se llamaban apóstoles y que realmente no lo eran. Los tengo que felicitar. Pero les dice algo después. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los hermanos de Éfeso tuvieron un problema. Es que descuidaron a Dios por trabajar para Dios. Se ocuparon mucho del evangelio, de predicar el evangelio, de llevar adelante el evangelio, pero se olvidaron del Dios del evangelio. Los apóstoles no buscaban, bajo ninguna vista, no buscaban que sean iglesias numerosas o mega iglesias como hoy se está procurando en tantos lugares. El apóstol Pablo en los apóstoles no vemos ese espíritu de un deseo de querer tener un montón de miembros, sino que la preocupación que tenían los apóstoles es que cada uno de los que recibían el evangelio vivieran realmente el evangelio. no estaban preocupados como hoy se preocupan tantas iglesias de tener 10, 15 o 20 mil personas. Mi pregunta es, ¿de qué sirve, hermanos, tener una iglesia de 20 mil personas y que estén todos apagados o que estén todos en la cual están todos fríos? ¿De qué sirve 20 mil personas? Spurgeon decía algo muy tremendo. Él decía, deme 12 nada más. Deme 12 personas llenas del fuego de Dios y les puedo asegurar que les predico a todo Inglaterra, con 12 personas nada más. No me den una iglesia, decía, no me den una iglesia de cientos y cientos de hombres apagados y que no tengan fuego por Dios, que no tengan fervor por Dios, que no tengan pasión por Dios, que no tengan hambre de Dios. No me den una iglesia de 20.000, 30.000 y 100.000 personas. Él decía, denme 12, 12 con el fuego de Dios en sus corazones y evangelizo toda Inglaterra. Hermano, el problema de estos hombres en Efesios es que habían procurado mucho por la obra de Dios. Pero el Señor les tiene que dar un reclamo y dice, tengo contra ustedes que has dejado tu primer amor. Hay un ejemplo que escuché una vez de Sujen Michelén. ¿Sí se menciona Sujen Michelén? Yo no soy de escucharlo, pero Sabrina sí lo escucha y lo escucha mucho. Así que yo una vez escuché mientras estaba escuchando a Sabrina y dio un ejemplo en la cual a mí me llamó mucho la atención y vi que era tan real. Y el ejemplo que él decía era, imagínense de un esposo y viene la esposa y le dice, mirá querido, yo voy a tenerte la casa impecable. No vas a ver nada desordenado. Vas a ver que está reluciente los pisos, todo el lugar donde cuando vos vengas, en ningún momento vas a ver un desorden. Vas a ver que la casa está impecablemente. Es más, no vas a tener nunca problema con tu ropa, sino que voy a lavar tu ropa. Vas a tener tu ropa siempre lista, bien planchada. No vas a tener el problema de que un día llegues y encuentres que no tenés una media o no tenés una camisa planchada. Nunca en tu vida va a suceder de que tengas una ropa en la cual no la tengas impecable. Es más, le dice, sino que cada día yo me voy a levantar y voy a preparar tu desayuno. Y vas a poder ir a tu trabajo bien desayunado con un desayuno suculento. Y no solamente eso, sino que cuando llegues de trabajar, vas a poder tener tu comida y toda la cosa espectacular. Y nunca te va a faltar tu comida. Pero solamente quiero decirte esto. Es que mi amor y mi corazón nunca va a estar para vos. ¡Wow! Voy a hacer todo para vos, pero quiero que sepas que mi amor y mi corazón nunca va a estar para vos. Y él decía, ¿cómo se sentiría ese esposo si la esposa le llegara a decir esa frase? Si es un esposo en la cual ama a su esposa, le puedo asegurar que el dolor que esa persona podría llegar a tener en su corazón era realmente terrible. Hermanos, de la misma forma, el corazón de Dios, el corazón de nuestro Señor Jesucristo sufría por la iglesia en Éfeso. Es como que el Señor Jesucristo le decía, vos haces todo lo que quieras, trabajás arduamente para mí. Pero tu corazón, pero tu amor, pero por tu pasión, ya no está para mí. Y ese era un dolor tremendo para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pudo haber pasado con la iglesia de Éfeso? ¿Qué pudo haber pasado para que llegara a esta situación? Y yo creo que pudo haber pasado dos cosas. En primer lugar, pudo haber pasado lo que muchas veces sucede, que empiezan a haber cosas en tu vida, en tu corazón, que empiezan a ocupar el primer lugar, sin darte cuenta, muy despacio, imperceptiblemente, de a poquito, sin que vos lo notes, empieza a ocupar tu primer lugar y empieza ya a haber una competencia por el amor de Dios. Cosas en tu vida que empiezan a hacer ocupar tu primer lugar. El apóstol Pablo decía, una sola cosa pienso, una sola cosa persigo y de esa meta no me muevo. Una sola cosa, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Él decía, una sola cosa pienso y una sola cosa persigo, el conocer a Jesucristo y a nadie más. El salmista David decía, una sola cosa, una, ni dos, ni tres, ni cinco. Él decía, una sola cosa he demandado yo a Jehová y esa sola buscaré. Y como sigue, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo. En estas personas no había lugar para otra cosa que no sea Dios. Pero seguramente lo que muchas veces sucede es que esto no nos pasa a nosotros. Muchas veces lo que sucede es que otras cosas empiezan a competir con el amor de Dios. Y esas otras cosas empiezan a apagar el amor de Dios en su iglesia. Pero en segundo lugar, también lo que creo que pudo haber sucedido es una cuestión generacional. Toda iglesia necesita visión y pasión. Toda iglesia, para seguir adelante y poder caminar, necesita estas dos cosas: visión y pasión. La iglesia en Éfeso, cuando esta carta, cuando este mensaje fue dada a la iglesia de Éfeso, había pasado más o menos entre 40 o 50 años desde que la iglesia en Éfeso se había fundado. Y yo muchas veces lo que noto es que hay movimientos en la cual nacen de Dios. Nacen de hombres de Dios. Nacen de hombres en la cual han tenido un encuentro con Dios. Sin ir más lejos, tenemos a la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la iglesia de los hermanos libres, en la cual yo también salí, de los hermanos libres, y así cuantas otras denominaciones y movimientos en la cual nacieron por el fuego de Dios. Nacieron de hombres y mujeres tocados por el fuego de Dios, con pasión por Dios, por una visión por Dios y por una pasión por Dios. Pero lo que sucede muchas veces es que cuando van pasando las generaciones, año tras año y año tras año, y vienen nuevas generaciones, muchas veces lo que estas nuevas generaciones absorben la visión pero no absorben la pasión. No sé si me entienden. Absorben y tienen claro la visión que les han infundado los padres de esa iglesia, pero lo que no han absorbido es la pasión por Dios, por esa obra. Y yo creo que muchas veces lo que le pasó quizás a la iglesia de Éfeso fue eso. No solamente es que han entrado cosas nuevas en su corazón, en la cual empezaron a ocupar en su corazón cosas nuevas, sino que la pasión con la que sus padres comenzaron esa iglesia no la tenían exactamente igual, y con visión solo no es suficiente. Se necesita el fuego de Dios para seguir adelante. Fuego de Dios. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos procurar que haya en nuestras vidas para que la iglesia y la obra de Dios siga adelante, hermanos. ¿Cómo se logra esto? Yo creo que la única manera que se logra esto es teniendo un Peniel cada uno de nosotros. El sábado pasado les hablaba a los hermanos en Ciudad Evita sobre Peniel. Y creo que la iglesia está necesitando hombres y mujeres como Jacob. Pero no como Jacob antes de Peniel, sino como Jacob después de Peniel. Porque Jacob antes de Peniel era un sinvergüenza. Era un negociante, negociaba con el Señor. Y él les dijo, antes de Peniel se encontró con el Señor y él le dijo, si me dieras esto, y si me prosperaras, y si me guiaras, y si llegara a buen término, y le pone una lista así larga, pues entonces, si me vas a dar todo eso, ahí sí vas a tener el privilegio de que vos seas mi Dios. Terrible, terrible este Jacob, negociante hasta con el Señor. Pero llegó un momento tremendo en su vida, en la cual nosotros lo conocemos por el tiempo de Peniel, en la cual el Señor lo metió en una situación tan difícil, tan dura, tan difícil, que no le quedó otro remedio en buscar a Dios. Dice que se le presentó el ángel del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que este Jacob en su desesperación lo agarró. Y lo agarró y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a dejar hasta que me bendigas. Dice que pasó toda la noche y llegó un momento que le dijo al ángel, déjame porque me tengo que ir. Y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y dice la palabra de Dios que tuvo que tocarle el lomo de su pierna y lo tuvo que tocar, lo tuvo que herir y le dejó una marca. Pero la palabra de Dios nos dice que esa persona fue cambiada al punto tal de que ya no se llamó más Jacob, sino que se llamó Israel. Y ese Jacob ya no fue el mismo, nunca más en su vida cojeaba, pero le había dejado una marca, era la marca del toque de Dios en su vida. Al punto tal que antes de Peniel, cuando el Señor se había encontrado con Jacob, le dice a Jacob, Jacob, yo soy el Dios de Abraham y yo soy el Dios de Isaac. Y ahí terminó, no dijo más nada. Pero después de Peniel, el Señor se encuentra con Moisés y el Señor le dice a Moisés, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, pero también soy el Dios de Jacob. El Dios de Jacob. ¿Cómo es que nuestro amor entonces ante Dios nunca vaya a decaer y nunca se vaya a apagar?
Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos un peniel continuo con nuestro Dios y ser marcado por nuestro Dios para que el amor de Dios en nuestras vidas nunca se apague y nunca se apague. Amén. Amén. Y dice, para finalizar, si no te arrepientes y vuelves a las primeras obras, si no vuelves al encuentro con tu Dios, si no vuelves a la oración, al amar la palabra, el hambre por la palabra, el hambre por el deseo de la presencia de Dios, al punto de tal de decir, Señor, yo te necesito y no te voy a dejar hasta que me toques y me bendigas. Si no sucede eso, dice el Señor, si no vuelves a lo que, a donde has caído, por eso dice, arrepiéntete y fíjate donde has caído y vuelve a las primeras obras, vuelve a ese momento en el cual tenías pasión por Dios, estabas enamorado de Dios, ayunabas, orabas, tenías deseo de congregarte. Dile, el Señor de Jesús dice, volvé a ese lugar, volvé a ese lugar. Y empezó a hacer las primeras obras que antes hacía. Porque si no, voy a venir y voy a sacar tu candelero. Y esto es lo que sucedió con muchos movimientos, en la cual hoy vemos que nacieron en el fuego del Espíritu Santo, pero que muchas veces ahora los vemos totalmente fríos. Es porque no se arrepintieron y no volvieron al primer amor. Hermanos, que el Señor nos libre de esto. Que el Señor nos libre de esto. De que otras cosas empiecen a ocupar el primer lugar que tiene el Señor. Que no haya nada que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y sobre todas las cosas, que la pasión por Dios, el amor por Dios, el fuego por Dios, nunca se apague en nuestras vidas. Amén. Cerramos nuestros ojos. Vienen los músicos. Y en el lugar donde estás, yo te invito a que te tomes unos minutos y puedas orar de ahí en el lugar donde estás. Y te pongas a pensar y digas, si el Señor hoy viniera y se te presentara ahí donde vos estás, ¿qué es lo que el Señor diría de tu vida? Podría decir, veo cuánto me amas con todo tu corazón. O podría llegar a decir lo mismo que le dijo a la iglesia en Éfeso, que tengo contra ti que dejaste tu primer amor y ya no me amas como antes. El mensaje que el Señor ha dado a la iglesia en Éfeso, como les dije al principio, no se limitaba solamente a esa época, sino que tenía trascendencia aún en nuestros tiempos. Y es un mensaje para toda la iglesia del Señor en general. La pregunta es, si el Señor se presentara hoy, ¿cuál es la respuesta o qué es lo que crees que el Señor te diría? Si vos decís que es realmente, yo amo al Señor con todo mi corazón y no hay nada que ocupe el primer lugar en mi vida,
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que esto no se apague. Pero si no, bueno, quizás es el momento o es el tiempo en el cual podamos hacer lo que dice la palabra, lo que el Señor Jesús dijo. Que podamos arrepentirnos y volver a las primeras obras. Quizás ahora el Señor no se te presente. Pero la palabra de Dios dice que algún día cada uno de nosotros vamos a tener que presentarnos ante el trono del Señor. Que cuando nos presentemos, sea presentarnos y que el Señor nos anime, nos felicite por ser hombres y mujeres, por ser creyentes, que toda su vida no dejaron de que el fuego de Dios se apagara en sus vidas, sino que hayamos sido creyentes en el que el fuego de Dios, la pasión por Dios, el amor por Dios, siempre ocupó el primer lugar en nuestras vidas. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que si hubiese algo en mi vida que hoy esté ocupando el primer lugar, lo deseches en el nombre de Jesús. Señor, que no haya aquí de nada que ocupe ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, que tú seas el único en mi vida, Señor. Señor, sabemos que hay muchas cosas que tenemos que hacer en esta vida. Tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos responsabilidades, tenemos asuntos, tenemos situaciones, problemas. Señor, no estamos fuera del mundo, no estamos fuera de todo este sistema, Señor. Señor, pero que el espíritu del mundo no nos atrape a nosotros, Señor. Señor, que podamos ser como David. Señor, que a pesar de hacer tantas cosas y tantas obras, de trabajar tan intensamente, construyendo, con luchas, con batallas, con tantas situaciones, él siempre dijo lo mismo: una sola cosa he deseado y esa buscaré, esa buscaré. Tú dijiste: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. Señor, te ruego como iglesia en Capital Federal, te rogamos como iglesia en Capital Federal, Señor. Señor, que tú ocupes el primer lugar en nuestras vidas. Señor, que el fuego de tu altar nunca se apague en este lugar. Que la pasión por ti no se apague, Señor, no decaiga, sino que vaya creciendo, Señor. Señor, y que podamos honrarte y glorificarte por nuestro amor por ti, Señor. Señor, te amamos, pero necesitamos amarte aún más, Señor. Pero